Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad con el doctor Rafael Israel.
Hola, bienvenidos a Mirada Analítica, este espacio sobre análisis psicosocial con Rafael Israel. Hola Rafael, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a seguir con la entrevista con Enrique Zimmermann, que han podido escuchar hace dos semanas, en esta segunda etapa del programa Mirada Analítica, en que Rafael trae a invitados o hace llamadas telefónicas a personas relacionadas con esta visión tanto de psicológica como social. ¿No es así, Rafael?
Bueno, trataré de entrevistar a varias personas, como Enrique Zimmermann, una de ellas relacionadas con la actualidad social israelí, árabe y judía, y que nos puedan un poco aportar luz sobre ciertos problemas sociales, psicológicos, psicosociales. Una de ellas puede ser una psicoanalista que además es vicepresidenta de la Asociación Internacional, que nos puede dar una visión bastante distinta, quizá la más pesimista, porque ella ve a los pacientes víctimas de estrés postraumático, etcétera, y que tiene un trabajo muy especial, que ya lo desarrollaremos cuando hablemos con ella, con hijos y nietos de víctimas del Holocausto, ¿no? ¿Cómo viven estas personas la reciente crisis israelí? Puede ser interesante escuchar aquí. Luego trataré de hablar también con personas que hacen trabajo preventivo de conflictos con población árabe y con los del Instituto de Relaciones Humanas, OFEC, que también trabajan en dinámica de grupos, invitando a profesionales de distintos países, pero sobre todo israelíes y también palestinos. ¿Cómo se desarrollan en una dinámica de grupo durante varios días de forma intensiva, reunidos en un hotel? Por ejemplo, nos pueden aportar bastante información.
Son cuestiones que muchas veces quedan relegadas a un segundo plano cuando se habla solamente de política.
Sí, sí. Se trata ahora de las clases prácticas y de ver el efecto real sobre la población.
Bueno, aprovechamos también, Rafael, para transmitirte las felicitaciones que nos han llegado de nuestra audiencia sobre esta primera entrevista con Enrique Zimmermann, que ha sido muy interesante, ha gustado mucho, y sin más prolegómenos, les dejamos con esta segunda entrevista con este corresponsal.
Sí, el tema, él desarrollará estos temas en su libro Entrevistas desde el Centro del Mundo, será editado en Planeta, en Editorial Planeta, Temas de Hoy, pero creo que puede ser interesante leer el libro, pero ya desarrollaremos algunos temas que él toca en estas entrevistas y lo explicaré desde el punto de vista psicológico.
Muy bien, pues entonces ahora sí, les dejamos con Enrique Zimmermann. Muchas gracias.
Gracias.
Señor Zimmermann, has entrevistado a terroristas suicidas. Hoy por hoy sería muy difícil encontrar en Occidente a un terrorista que quiera autoinmolarse, ¿no? Lo hemos visto en tiempos de la Segunda Guerra Mundial con los japoneses, etc. Pero hoy por hoy ni Irlanda, ni País Vasco, ni ninguna causa conocida sería motivo para suicidarse matando. ¿Por qué en el mundo islámico se ha extendido tanto esta moda, ¿no? ¿No les gusta vivir? No sé. No, ¿hay algún fenómeno?
Yo creo que la mayoría dentro del mundo islámico rechaza este fenómeno. A mí me parece que si incluso en Gaza o en Cisjordania, además está ocurriendo algo interesante, Rafael, y es que últimamente incluso los familiares de los suicidas, yo recuerdo hace meses o hace pocos años después del hecho, que ellos consideran una especie de boda de sus hijos, los que lo creen en ello, esa minoría más fanática que cree en ello como un medio, pues repartían caramelos y en las casas venían los amigos y los vecinos a felicitarles. Tenemos un shahid, tenemos un mártir en la familia, es un honor para la familia, además de que es una fuente de ingresos, en algunos casos porque reciben apoyos económicos que les pueden resolver la vida desde el punto de vista económico, y como sabes las circunstancias económicas en algunos puntos de las zonas palestinas son muy muy difíciles. misiles con un altísimo porcentaje de paro. Hay también un elemento de ese, en ese aspecto, pero lo curioso es que últimamente nos damos cuenta que cada vez hay más familias que cuando ocurren, cuando sus hijos se inmolan o se intentan inmolar, se rebelan contra aquellos que les movilizaron y que les prepararon y les enviaron, y que no hacen fiestas como antiguamente, ni reparten caramelos, ni dicen que han subido al paraíso con 72 vírgenes, que es un poco la creencia de estos radicales, ¿no? Se nota cada vez más rechazo, pero sin embargo es un fenómeno que existe y que yo me atrevería a decir que a lo mejor existe incluso en Europa también. Podría haber dentro de la comunidad islámica algunas decenas de radicales que estarían dispuestos a hacer lo mismo, de hecho, como ocurrió en el 11M en Madrid, que según parece a raíz del 11M hubo algunos que se inmolaron, etcétera, etcétera, o en Estados Unidos en el 11S. Es un fenómeno que existe, que está allí, que hay que investigar y que es incluso creciente. O sea, es aquí en las zonas palestinas, como te digo, noto un cierto cambio, pero que sigue existiendo. Yo entrevisté a algunos jóvenes, por ejemplo, que me contaban que desde que tenían 11, 12 años, les hablaban sobre esa posibilidad, algunos abandonaron el colegio, empezaron a recibir todo tipo de formación islámica, integrista, lo más radical, y desde luego también enseñarles cómo hacerlo, que eso es relativamente simple. A partir de allí ellos sabían que podía ocurrir en cualquier momento, que les podían llegar la hora y que les llamaran, y a veces algunos, pues como resultado de que perdieron a sus familiares en enfrentamientos con el ejército israelí, o como me contaba un joven, Muhammad Mahdi, en la cárcel Asharon, una de las cárceles en las que hay adolescentes, me decía que él vio la sonrisa de los mártires en su entierro y entendió que a lo mejor valía la pena como parte de algo que le llamó la atención. Y este joven, que fue en el último momento capturado y que hoy en día tiene 17 años, me decía que él no perdonará nunca a aquellos que le enviaron, que entiende que se aprovecharon de él, que le utilizaron y le enviaron hacia una misión a poner fin a su vida cuando él aún no tiene la madurez necesaria para tomar una decisión. Pero, infelizmente, es algo que existe y que mientras haya, yo creo, todo tipo de motivos de tensión y de enfrentamiento, ese fenómeno seguirá estando allí. Y es algo nuevo que yo creo que Occidente tiene que aprender a conocer para poder enfrentarlo mejor.
¿Aguanta la sociedad israelí psicológicamente? Económicamente sabemos que se resiente por el turismo, etcétera. ¿Psicológicamente aguanta de nuevo?
Yo creo que una de las cosas que más frustró a Arafat, y que lo noté en las últimas conversaciones y entrevistas que tuve con él hace poco tiempo, era eso justamente. Uno, que la sociedad israelí le parecía inicialmente más vulnerable desde el punto de vista psicológico. Él creía que de alguna manera la sociedad se iba a romper, que iba a haber gente que abandonaría el país a raíz de los atentados, que habría algún tipo de gente que pediría SOS como resultado de la presión de la intifada, y eso no ocurrió. Quizás todo lo contrario, quizás la sociedad israelí reaccionó con un grado de salud mental que yo, sin ser psicólogo ni experto, creo que se notaba a todos los niveles, a pesar de que haya miles de personas, 6.000 víctimas de heridos en la intifada, y sabes que se habla muy poco de ellos, que son solo estadística los heridos, pero cada herido es una tragedia para todo el resto de sus días. Y a pesar de todo este fenómeno y de 1.000 muertos en 4 años, sin embargo la sociedad israelí siguió adelante, y lo curioso es que incluso desde el punto de vista económico vemos que hay un cambio positivo últimamente. Otro hecho que preocupaba mucho a los palestinos, porque decían, si con intifada la sociedad israelí empieza a crecer económicamente, alcanzando el 4% anual, etcétera, a lo mejor a los israelíes se les acaba la motivación para resolver el problema y para llegar a un compromiso. Por lo tanto, yo creo que la reacción ha sido sorprendentemente positiva, tanto desde el punto de vista psicológico como del punto de vista económico.
Otro tipo de guerra, otro tipo de actitudes. Bueno, en la televisión española hemos visto una entrevista de Oliver Stone, este realizador americano, con Simón Pérez, un programa sobre Arafat indeseable o algo así, no sé si es justo el título justo, pero nos decía Simón Pérez, se trata ya de un conflicto que raya lo irracional, un hervidero emocional que raya lo ilógico, lo irracional. ¿Puede haber paz algún día, Enrique?
Ah, yo creo que sí. La pregunta es, ¿qué es paz, Rafael? ¿Paz como existe entre Holanda y Bélgica hoy en día, o entre Portugal y España? Tardará tiempo. Tú sabes que en Europa, para llegar a una paz y para llegar a una Unión Europea, tardó siglos y siglos de guerra, de sangre, etcétera. Aquí yo creo que tardará menos. Yo creo que algún día habrá acuerdos. Si eso supone la paz definitiva o no, no lo sé. Porque son tantos los conflictos en el mismo conflicto. No todo es una cuestión de territorios. Hay aquí un conflicto cultural, un conflicto económico, político. Es muy complejo y, por lo tanto, yo creo en los acuerdos. Yo creo que va a llegar un momento en el que, con o sin el apoyo de la comunidad internacional, los moderados de los dos lados van a tener que actuar de forma racional y volver a los años 90, a aquella época de Oslo, que tú recordarás. Israel tenía el mayor crecimiento económico del mundo en aquella época, a mediados de los años 90. Y la sociedad israelí estaba en un proceso de expansión extraordinario. Lo mismo puede ocurrir del lado palestino. Yo creo que los palestinos, a nivel de su poder de su iniciativa, del carácter de emprendedor, son los judíos del mundo árabe, de alguna manera. El mayor porcentaje de alumnos universitarios, hay gente muy preparada. Yo creo que también la parte palestina, con un cambio de circunstancias y con un apoyo real y no retórico y no solo verbal de la comunidad internacional y del mundo árabe, pueden despegar también. ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Cuántas personas van a morir hasta entonces? Infelizmente, quizás no tengo una respuesta muy positiva para ello, pero yo creo que las bases del acuerdo están casi sentadas. Son las bases del plan Clinton de Camp David del 2000, o del acuerdo de Ginebra, si quieres. Las diferencias no van a ser enormes, o sea, puede haber alteraciones aquí y allí, pero las bases del futuro plan de paz están sentadas. La cuestión es, ¿quién, cuándo habrá un liderazgo de las dos partes que tenga la valentía que no tuvo Arafat en su momento, quizás porque temía morir como Sadat en Egipto? Cuando haya un Sadat de la parte palestina, y diría también de nuevo un primer ministro en Israel que esté dispuesto a apostar por un proceso de paz real.
Muy bien, Enrique, muchísimas gracias de nuevo, y ojalá se cumplan un poco tus deseos.
Muchas gracias.